La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer.
Es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Y estamos con un sanador, por lo menos así se define, entre otras cosas, Alejandro Korch, que está con nosotros en esta mañana. Alejandro, bienvenido y gracias por haber venido.
Un placer, Nacho.
Hacer tantos kilómetros, ¿no? Porque
y bueno.
Está viviendo en Rocha, ¿no? En un campo por las sierras allá, en comunidad.
23 kilómetros de Rocha Capital, ruta 109, en el límite entre Rocha y Maldonado. Muy agradecido de estar ahí.
Para los que no conocen a Alejandro Korch, le digo lo que se puede leer, por ejemplo, en la solapa de su último libro, La medicina del amor. Libros que están entregándose con el diario El País, ¿no? Muchos habrán visto la publicidad.
Sí, la versión de bolsillo. Este libro va a salir a mitad de agosto.
Bien.
Relación con el diario.
A ver, es hombre medicina, custodio de la sabiduría de los pueblos originarios de América. Pavada de cargo tenés ahí, ¿eh? Terapeuta en tanatología y terapeuta de grupo, pareja y familia, formado en el Centro Gestáltico de Montevideo. Es escritor, bestseller. Bueno, de hecho, esta saga es la que integra el regreso de los hijos de la tierra. Y esta, ¿qué es? ¿Este es el cuarto de la saga? ¿La medicina del amor?
Es el cuarto, ¿no? Que cierra.
Cierra la saga. Bueno, nunca digas eso, mira que nunca se sabe. Después va a aparecer el quinto.
Bueno, si el espíritu déjame cerrar, que esté contento de cerrar.
Mira, el espíritu te toca la puerta, te dice, ¿tenés algo más para decir?
Y siempre va a haber algo más para decir, pero espero poder contarlo
desde otro lado.
En otro lado.
Bueno, sus libros guían a los lectores en el camino del autoconocimiento. Y bueno, cuenta también que Alejandro vive junto a su esposa y sus hijos, como le decía, dentro de una hermosa reserva de flora y fauna integrada por familias de filosofías diferentes que acordaron reunirse en un espacio que honra y respeta la vida y la diversidad en paz. Y yo le decía fuera de micrófonos, vos habías venido hace años acá, me acuerdo que te habíamos invitado, ¿no?
Sí, el lanzamiento de ese libro fue hace 8 años, Camino a la Libertad, por eso me acuerdo.
Ah, claro, te acuerdas
de hace cuánto.
Claro. Y bueno, fuiste haciendo todo un viaje, ¿no? Tu vida es todo un viaje, de hecho. La vida de todos es un viaje, ¿no?
Una historia de amor, que como toda buena historia de amor empieza con la injusticia. La injusticia es que vivir duele y que tenemos diferentes maneras, pero el dolor nos llega a todos. Tenemos diferentes historias, pero nadie se salva del dolor, porque parte de la experiencia humana es aprender a transformar un dolor en canción.
Bueno, y vos tuviste uno de los peores dolores que se pueden tener, ¿no? Me parece que es importante partir desde allí, ¿no? Desde tus padres desaparecidos en Argentina cuando tenías 1 año, ¿no?
1 año y 9 meses. Sí, igual no hay balanza para el dolor, ¿no? Cada uno tiene el dolor que su corazón vino a transformar, a transmutar, a revelar, pero sí.
Para uno el divorcio de sus padres puede ser algo que lo marca. Exacto. A fuego, un padre alcohólico, no sé, tantas cosas. La muerte de una madre, aún cuando tenía, yo que sé, 17 años.
La vida es una experiencia maravillosa y yo siempre digo que me gusta decir las cosas directo. ¿Será porque la vida a mí directo me trajo el dolor? Prefiero ponerme colorado al comienzo que estar todo el tiempo disimulando. Entonces, vivir duele. Esto es una maravilla, pero la letra chica del contrato de esta maravilla es que vas a tener que aprender a lidiar con el dolor y a saber qué hacer con él, porque va a estar igual todo el tiempo y tenemos que aprender a darnos cuenta que no es real para poder enfocarnos en lo que sí es real y permanente.
Wow, que el dolor no es real, ya es una frase.
Lo que no quita que siga siendo desagradable y que duela mucho, ¿no?
Pero no es real. A ver, yo leí este último libro, ¿no? Y justamente cuando te referís a lo que ocurrió con tus padres, vamos a retrotraernos a aquella Argentina del año 1976.
¿76 fue el golpe de Estado, 3 días después nací yo.
Ah, 20, vos naciste en el 76, claro.
Sí, 22 de diciembre del 77, secuestran a mis viejos, los desaparecen y torturan durante 6 meses hasta que los asesinan. y los torturan. Mi madre muere en medio de una tortura, mi papá en un vuelo de la muerte.
¿Pero ellos eran argentinos?
No, no, uruguayos.
Uruguayos que habían ido a Argentina.
Mis padres se exilian el día de la bomba de la Facultad de Ingeniería porque la bomba de Facultad de Ingeniería explota dentro de un laboratorio de fotografía que mi papá era una de las personas que tenía llave. Papá de hobby era fotógrafo. Entonces ellos se van en el 73, empiezan a trabajar en Argentina. Mi papá trabajaba en el laboratorio Cirex y yo nazco el 3 días después del golpe de Estado allá, el 27 de marzo del 76, y dentro del operativo Cóndor, de la operación Cóndor, el 22 de diciembre del 77 son secuestrados 20 y pico de uruguayos, todos pertenecientes al Grupo de Acción Unificadora, que es el GAU.
GAU.
Porque había una teoría, que ya está demostrado que no era verdad, estilo desembarco de los 33. En realidad no había más motivos para reprimir en Uruguay, entonces para seguir sosteniendo el aparato represivo y toda la economía que había detrás de ella, se genera este operativo en Argentina que secuestra a todos estos GAUs el mismo día, que los tortura durante 6 meses, van falleciendo algunos y que a los últimos 16 que no tienen más motivo, son vuelos de la muerte.
Mucho se ha hablado de esto, bueno, desde siempre, pero también ahora en los últimos tiempos, con las actas de Gavazzo y demás. Ahora, a mí lo que me llamaba la atención, o no, conociendo tu viaje interior, es que en un momento, creo que hace poco tiempo, te llaman de la justicia a declarar, ¿no? Y vos haces un alegato donde se puede decir que los perdonás a los asesinos de tus padres.
No tengo autoridad para hacerlo. Yo me imagino que te referís a la operación Cóndor y a mi testimonio en Buenos Aires, hecho acá en el consulado para el juicio en Argentina. Sí, yo le pregunto a los jueces si, después de contar el testimonio, si la verdad, que me parecía imprescindible que estuviera la verdad, pero si nos faltaba mucho para poder mirar la verdad con amor. A lo que el juez se quiebra y me dice, sí, nos falta muchísimo. No me refería solamente a los asesinos de mis viejos, sino a nuestra estructura social, que todavía está muy sostenida en el sálvese quien puede y la sobrevivencia, y es un estado de conciencia al que yo cuestiono con mucho cariño, con mucho amor y desde adentro. No lo cuestiono porque me parezca que esté mal, sino porque creo que podemos hacer algo mejor.
Pero sí, la verdad con amor. Muchas veces se habla de verdad y justicia, ¿no? Y de hecho, bueno, se han llevado adelante procesamientos y acá en Uruguay hay, ya sabemos, ¿no?
Militares. Nadie encontró la felicidad porque alguien se pudra dentro de una cárcel. Entonces,
¿no es ese tu objetivo?
¿Quién lo está? No, yo creo que hay que dejar la verdad porque es imprescindible, es un derecho de las futuras generaciones y también habla de nosotros después de qué hacemos con la verdad. La verdad se necesita también caminar con la otra pierna del amor. Mucha gente te dice la verdad y son balas que te lastiman y mucha gente por amor miente. Hay que aprender a caminar el equilibrio entre las dos partes. Y volviendo a lo anterior, yo me perdoné. Quiere decir que me liberé del dolor que me ataba a los victimarios de mi vida. Pero yo los disculpo porque no tengo manera. En esto hay un tema que las personas tenemos que poder entrar a ver con claridad. Sí. ¿Quién tiene la fuerza entre la víctima y el victimario? La fuerza la tiene la víctima.
Uno diría todo lo contrario.
Porque el victimario necesita de la víctima para liberarse. Pero la víctima no necesita del victimario. Si vos querés que este mundo sea un lugar mejor, somos los que nos sentimos víctimas los que tenemos que hacer el movimiento de decir ya fue suficiente y hasta aquí llegó.
A ver, vamos a extrapolarlo a cualquier realidad. ¿No? Decía que todos cargamos con alguna cruz, digamos, con algún dolor, ¿no? Con alguna carencia ¿no? Que pesa en nuestras vidas. ¿No? Y estoy leyendo un párrafo de tu libro que yo le había marcado, que me gustó. En determinado momento, leo un diálogo, ¿no? Hoy estamos aquí para decirte cuál es el único propósito que hay detrás de todos los conflictos que ustedes experimentan. De pronto tomé la dimensión de lo que me estaba diciendo y le pregunté, ¿existe un solo motivo detrás de todos los conflictos que vivimos todos los seres humanos? ¿Uno solo? Sí, uno solo, es lo que te dice la voz del espíritu, ¿no? Repito la pregunta, ¿existe un solo motivo detrás de todos los conflictos que vivimos todos los seres humanos? ¿Uno solo? Sí, uno solo, elegirse. Todas las situaciones que los seres humanos experimentan en su vida tienen un único propósito, aprender a elegirse. Tú tienes que explicarlo en los diferentes estados de conciencia. Aprender a elegirse es eso que ustedes llaman perdonarse. Y para cada estado de conciencia, elegirse tendrá desafíos diferentes. A eso apuntás vos.
Sí, es esa traducción, explicar eso, es el libro Yo me perdoné, que va explicando los distintos estados de conciencia, que no habla justamente de mí, hace un juego de palabras con mi historia de vida, pero habla de que todos estamos dentro de un yo, todos tenemos un sistema de defensa, y ese sistema de defensa generó una manera de sobrevivir al mundo y a la turbulencia del dolor. Tenemos diferentes historias, nos defendimos de maneras diferentes, construimos sistemas de defensa diferentes, lo que hace que tengamos una perspectiva de la vida. Las culturas nativas americanas a esto lo llaman la rueda de la medicina, o sea, reconocer que todas las personas tenemos un enfoque diferente porque del hecho de haber sido separados de la unidad, de sentirnos totalmente completos dentro de la panza de nuestra mamá, de estar satisfecho todas nuestras necesidades, solo la herida del parto ya es suficiente para que llegue el dolor y te sientas separado e insatisfecho y comience el camino de vuelta a casa, que primero es imprescindible, construye una personalidad, una estructura de sobrevivencia al mundo.
Claro, de hecho, a ver, muchas veces en psicología se ve, ¿no? Uno va a terapia, yo años terapia, bueno, vos también sos terapeuta, ¿no? Y lo que encuentra es que determinados agujeros que tenemos en nuestra historia, ¿no? Te están pasando factura y, por ejemplo, te hacen capaz que ser muy belicoso o estar muy a la defensiva o no poder comprometerte y entregarte a alguien. Exacto. No confiar, ¿no? Mecanismos de defensa porque ya te hicieron sufrir muchísimo los que más querías y entonces, ¿qué puedes esperar del resto del mundo?
La personalidad tiene la característica de ser el héroe y el carcelero a la vez. Es el héroe porque es el que te salvó, es el carcelero porque es el que te tiene atrapado.
Son las dos caras de la moneda.
Exactamente. Y depende, es como el colesterol, hay del bueno y del malo. Entonces, depende de lo que hagas con eso, es el movimiento de volver a la unidad. La personalidad puede estar siempre impermeable a sus heridas y huir del dolor todo el tiempo, lo que le lleva a perderse en el mundo, no necesariamente a encontrarse, o puede darse cuenta que necesita ayuda para atravesar el río turbulento del dolor y encontrar la unidad. Por eso muchos caminos espirituales, como en la historia de Siddhartha Gautama, el primero de los Budas, al guía espiritual se le llama el valsero, porque es el que te cuida para que puedas cruzar el río turbulento del dolor.
En el final del libro me llama la atención una confesión que haces en uno de esos rituales, porque ya vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo se llega a ese plano espiritual, ¿no? Ayahuasca de por medio, ¿no? Cantos, danzas, etcétera. Y vos tenés una visión de esos espíritus que te hablan y en un momento decís, ¿saben de qué me di cuenta? Que pese a todo lo caminado, lo sanado, lo transformado, hay una parte de mí que sigue esperando que algo ocurra afuera. Hay una parte de mí que sigue esperando a mi vieja. Y empezás a llorar. Le juro que no lo puedo creer, pero es así. Sigo esperando que venga mamá y me rescate. Yo sé que está todo bien, pero no puedo dejar de seguir esperando que ella aparezca. Tengo una vida maravillosa, una esposa divina, dos hijos hermosos, ustedes que son unos amigos increíbles, pero yo sigo esperando que venga mi vieja. Me doy cuenta que me quedo acá trancado esperando que aparezca. El día que desaparecieron mis viejos, desaparecí yo y sigo esperando que algo venga de afuera y me rescate. Ya no sé qué morisqueta hacer, ya no sé qué nuevo paso dar, ya no quiero seguir inventando cosas porque después de todo lo que sané, lo único que me queda a esta altura y solo porque llegué a este momento es rendirme y aparecer. Quiero rendirme. Me entrego, gran espíritu, no quiero hacer nada más, solo quiero aprender a estar aparecido, poder vivir conmigo sin perderme de vista, sin olvidarme de mí. Te pido aprender a tratarme con amor y dejar de esperar, porque vivo en un sueño hermoso y me merezco poder disfrutarlo.
Ese es un diálogo de la rendición de la personalidad, del sistema de defensa justamente trabajando solo y no saber cómo se apaga. ¿Cómo puedo? La resiliencia tiene una gran capacidad que es justamente permitirme, a mí me permitió, sobrevivir a grandes presiones y a grandes dolores.
Muchas veces negando.
Sí. O no sintiendo.
Tapando.
Exacto. Ahora, esa misma sistema de defensa que a mí me salvó, después tiene esa misma fortaleza para no rendirse. Y de eso se trata justamente.
Ese es el paso, ¿no? Yo creo que la mayoría estamos en la etapa esa que hablas vos, en la de la negación, la de decir, bueno, acá no hay dolor, lo tapamos, pero el dolor te está pasando facturas todos los días.
Todo el tiempo.
Y el tema es, bueno, cómo evolucionar hacia ese otro plano que es a mí me gusta asumir la palabra, que ese dolor va a ser parte tuya siempre, ¿no?
Sí, a mí me gusta la palabra madurar más que evolucionar, porque evolucionar es lo que hace la naturaleza, que va hacia planos que no existen, pero nosotros como seres, en realidad seres humanos, lo que hacemos es madurar en algo que ya somos, pero que vamos a capas más profundas y se van expresando. Ya somos a priori. Este libro justamente y los libros autobiográficos míos tienen la intención de compartir desde el lugar de, mira, yo fui por lana y volví trasquilado, soy un desconfiado, no soy un creyente, metí los dedos en el enchufe y me electrocuté de tanto amor y de tanta belleza y me di cuenta que había otra manera de vivir y necesitaba poder compartirla porque era demasiado egoísta quedármela para mí solo. No necesito que me crean, ¿sí? Porque sería insultar al oyente. Yo quiero caminar cada uno en la verdad con respeto y desde ese lugar dejar el testimonio en el medio, porque hay un pequeño lugar entre decirle a los demás lo que tienen que hacer y ser todos huérfanos, que es el compartir las experiencias. Entonces, de ese lugar con respeto es, mira, te tengo que compartir esto que es lo más íntimo y vulnerable que encontré, porque me parece que está bueno que lo leas, como un amigo.
Este es el camino que vos encontraste.
Sí, claro.
Que para nada decís que es el único.
No, ni cerca.
¿No? De hecho, decís que las familias que viven contigo, ¿no?, tienen
distintas creencias. Nada más rico que la diversidad. Nosotros, en la comunidad que vivimos y que formamos, somos gente de distintas religiones, distintas ideologías, distintas maneras. Es que la diversidad nos complementa, nos enriquece, y el que aprenda a ser competente con su propio corazón, o sea, ser idóneo a darle respuesta a las necesidades de tu corazón, no te amenazan las personas que necesitan otras cosas y le dan respuesta de maneras diferentes. Al revés, en muchos casos hasta te pueden confirmar.
Claro, y de hecho uno le puede llamar de distintas formas a lo mismo, ¿no?
Sí.
Yo creo que cuando hablas del espíritu, muchas veces estás hablando de la verdad esencial, de la unidad, es lo que para muchos puede ser Dios. Aparece la Virgen María en una de las visiones, ¿no? Sí. Con algunos de tus compañeros. Por eso digo que es una visión amplia, pero que encuentra un camino, y ahí quiero entrar, ¿no? Porque es ese camino basado en determinados rituales, de origen chamánico, ¿se puede decir?
No se puede, no, sí.
Es, ¿no? Con la ayahuasca o el yajé.
¿Qué es chamanismo? Porque ahí
bueno, por eso me gustaría que nos explicaras cómo llegás a descubrir ese camino y en qué consiste concretamente.
Chamán era un líder espiritual que nació 1000 años antes que Cristo y que trabajaba con plantas sagradas en la Siberia. Por eso si vos vas a una librería te encontrás estantes en donde ves cosas de la Siberia, de Rusia y de América. ¿Por qué? Porque cuando llega el hombre blanco a América, que ya conocía la historia de Chamán, este líder de la Siberia, se da cuenta que los nativos americanos hacen ceremonias similares y entonces los llaman chamanes. Pero ninguna cultura nativa americana tiene como nombre autóctono chamán. Chamán es un sincretismo ya, ¿sí? La palabra chamán. Luego, en las culturas nativas americanas se llaman hombre o mujer medicina, que según cada cultura tiene nombre. Payé, se dice en los guaraníes, Abjijab son los mayas, Taita los quechua y los mapuche. Depende de qué cultura, tiene un nombre diferente. Cuando yo salgo en la búsqueda de encontrar las respuestas de para qué me había pasado mi historia de vida y la de mis padres y cuál era el sentido de eso, luego de hacer años de terapia gestáltica con mi amada Carmen Chiesa, psicóloga, médica y gran valor materno en mi vida, ella me dice, yo hasta acá llegué, no te puedo ayudar más, pero a vos te van a ayudar los indios. Yo creo que se le volaron las chapas. Carmen, en Uruguay no hay indios, ¿de qué me estás hablando?
Vos ahí no estabas ni ahí, no
ni
conocías
cerca,
nada del
nada,
tema indígena, era chamánico, nada.
Y ella me dice, en Uruguay no hay indios, pero vienen de otros países y hacen una ceremonia muy seria que se llama la búsqueda de visión, en donde abordando el lado derecho de tu cerebro, el hemisferio derecho, ellos pueden ayudarte a sanar y destrabar las heridas. Nosotros en terapia siempre abordamos al ser desde el lado izquierdo, racional del hemisferio.
El derecho es el de las emociones.
El de las emociones. Yo digo, ¿cómo hace esta gente para hacer algo tan maravilloso? Me dice, yo no sé, pero sí, mi maestro de psicología y supervisor de nuestra terapia trabaja con ellos y me da la garantía de que son gente seria y está dispuesto a darte una entrevista, porque yo antes de decirte esto investigué para ver quién te puede ayudar.
Hoy hay terapias para el estrés postraumático que trabajan precisamente con el hemisferio derecho, ¿no? Ya a nivel científico, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Para que la gente tenga una idea, este es un cuento que tiene 20 años atrás, ¿no?
Claro.
Entonces, yo digo que no, y después de 6 meses me doy cuenta que no tengo otra puerta igual, y entonces acepto ir a tener la entrevista con este hombre, que igual me lleva un montón de tiempo que me acepte, y cuando llego a la entrevista me parece una persona muy seria, descendiente de alemanes, nórdico, nada hippie.
No tenía plumas.
Nada. Y y realmente me da las garantías. Le empiezo a cuestionar y me parece un hombre serio y que está muy cuerdo con lo que me está diciendo. Y ahí me atrevo a decir, bueno, está bien, voy a intentar hacer la experiencia. Y ahí comienza mis retiros en la búsqueda de visión, que es la ceremonia nativa americana, donde por medio del ayuno en la naturaleza virgen, vos vas 4 días primero, 7 días después, 9 días después y 13 días después.
¿De ayuno?
De ayuno, siempre los primeros 4 días de ayuno total, al 5º día ya se te lleva agua y fruta en todas las oportunidades. Y esa es la ceremonia que revela mi historia de vida y que el espíritu me muestra para qué. Y eso es lo que yo relato en estos libros, El regreso de los hijos de la tierra, que son la saga que está terminando en este libro.
¿Y cómo juega la medicina, el yagé o la ayahuasca?
La ayahuasca, dentro de la cosmovisión nativa americana, hay temazcales, que son saunas, hay la pipa sagrada, que es la pipa de la paz, la chanupa, hay la danza del sol, está la búsqueda de visión, y están las están los retiros de luna para las mujeres, con la menstruación, que es la primera ceremonia dadora de vida, donde se retiran solas 4 días, a profundizar en esa ceremonia. Gracias a esa ceremonia estamos todos vivos. Y están las ceremonias de sanación con plantas enteógenas. No solamente es ayahuasca, hay distintos tipos de plantas enteógenas. En quiere decir dentro, teos, Dios. La ciencia las dividió en los 90, separó las plantas alucinógenas, de ver algo que no existe, del latín alucinare, de las enteógenas, que quieren decir ver la divinidad que llevamos dentro o las heridas que nos han separado de la divinidad. Como decíamos hoy al comienzo, las heridas de nuestra personalidad. La ciencia se dio cuenta que las personas no veían cosas casuales, sino que veían algo que tenía que ver consigo mismo y con su historia de vida y su separación, y cómo repararla.
¿Eso es lo que ocurre con la ayahuasca?
Con la ayahuasca y con las otras plantas medicinales, sí.
Con las que usan ustedes, digamos.
Sí, sí. Entonces, la primer planta sagrada de todas las culturas nativas americanas es el tabaco. La búsqueda de visión tiene como fin que vos te vayas a reconectar con el espíritu, y justamente de ahí está el ayuno. Las plantas medicinales forman parte antes de que te vayas a retirar y después de que volvés del retiro, pero no forman parte en la estructura del retiro, ¿sí? Y es un pilar del templo de la cosmovisión nativa americana, porque a nosotros como occidentales es como, oh, eso, sí, eso. Decís, sí. No, no, mirá que es una punta, esto es mucho más grande, y muchas de las visiones que yo he tenido han sido incluso sin plantas sagradas. Ajá. Porque lo primero que tenemos que reconocer para comprender esto es que el mayor enteógeno que existe es el oxígeno.
¿Ah, sí?
Sí. Y por eso, respiraciones isotrópicas, hay muchas técnicas que con la hiperoxigenación accedes al plano del espíritu.
Ajá. A ver, la gente se tendría que imaginar y sería bueno visualizar cómo es alguno de esos rituales. Porque claro, pueden sonar muy locos, ¿no? Para nosotros, bichos de ciudad, ¿no? Me gustaría que vos lo describieras, pero yo, a juzgar por lo que leí en el libro, está en una suerte de carpa, ¿no? Donde empiezan a cantar, ¿no? ¿Qué tipo de canciones son las que cantan?
No, he escuchado hasta Desalambrar de Biglietti. No, no,
está, de todo un poco.
Escuché Wish You a Merry Christmas.
Wish You a Merry Christmas. Sí. O sea que está, no importa. La música también.
Lo que importa es que la vibración sea de tu corazón sagrado. Debe comprender en esto: es las plantas enteógenas lo que hacen es subir el voltaje de tu corazón. Entonces, como si subieras el dimmer de esta lámpara. Vos primero pones un propósito, después tomas la planta, que es la gran maestra o maestro, que te va a ayudar a que tu propia conciencia aumente de vibración. Nosotros no toleramos la vibración de las plantas. Nos mataría. Es nuestra propia conciencia lo que sube la vibración, te muestra eso que vos habitualmente no veías en voltaje, digamos, tu lamparita en tu cuartito. Digamos que la estructura de la personalidad es el yo, es mi cuartito en el que yo vivo. Lo que yo hago con subir el dimmer de mi corazón es ver con mayor claridad. De pronto, algunos miedos que tenía en algunos rincones, no había nada que asustarse. Luego de eso, cantar justamente es apostar a la pureza de tu corazón y a parar de pensar, como un mantra.
Eso es lo que pasa por dentro. El que mira por fuera ve gente tomando sentada esa medicina, sentada, cantando, bailando.
No, bailando no.
¿En algún momento, algún baile?
Ah, en otros caminos.
Está bien, eran otros. Bueno, sí. Está bien, cantando, sentada, vomitando.
También.
¿No? Porque esa medicina, ahora a mí me pasó, y no como un ritual, yo lo hice en realidad como parte de un programa periodístico, participé en un ritual tomando ayahuasca, y perdóname porque estoy seguro que a los ojos de alguien que está metido en eso, eso suena a show, ¿no? Porque no estaba haciendo un ritual, yo y lo reconozco, ¿no? Pero quería experimentarlo con un chamán en el Putumayo, como lo hice en su momento. era asqueroso el yagé ese que me dieron.
Siempre es asqueroso.
Es un asco, ¿no?
En general el sabor siempre es muy feo. Hasta que no te conoces mucho al espíritu después de la ayahuasca.
Sí, sí.
Pasa a ser un poco más rico.
Fua.
Hay una nota en este tiempo. La revista, el diario La Vanguardia sacó una contratapa de un científico español, neurobiólogo, que se especializa hace 20 y pico de años estudiando la ayahuasca. Y está puesto hoy por Rolling Stone como una de las 25 personas más influyentes en el mundo que viene, por lo que él descubrió de la ayahuasca. Te voy a pasar el link para que se lo pases a la audiencia.
¿Y qué descubrió?
Porque es muy rica en que descubrió. Es más eficiente que cualquier antidepresivo. ¿Sí? Con una sola toma es más eficiente que cualquier antidepresivo en lo que genera en nuestro sistema neurológico. ¿Sí? Y por lo que está premiado en este tiempo es porque logró demostrar que las células madres que se creían que no volvían a revitalizarse o crecer otra vez, ocurre que sí. Y eso es lo que la ciencia dijo. ¡Oh!
Esas son, claro, son plantas medicinales cuyo origen está
en
el Amazonas, pero ¿cuántos siglos atrás, no?
Sí.
O sea,
miles, miles de años. Y justamente lo que en la ciencia, hay un documental, yo te hablé la otra vez del DMT, la estructura de Dios, la molécula de Dios, está en Netflix o en YouTube, que justamente habla de que lo han querido sintetizar muchas veces esta sustancia, pero lo que ocurre con la ayahuasca es que, como fue trabajada por los pueblos nativos americanos, es la zona más segura de que dure una subida y una bajada en un ritual de 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas. ¿Sí? Como lo que la ciencia se pregunta hasta el día de hoy es cómo ha logrado los pueblos nativos generar esa situación. Y lo que ocurre es que no se trata del DMT solamente. Lo que este hombre habla, el neurólogo, es la mezcla que tiene dentro de las dos plantas que conforman la ayahuasca y dentro del ritual. Entonces yo siempre le digo a la gente, cuando vos vas a hablar, te vas a hacer una operación de corazón, no vas con un cardiólogo a una plaza y que te opere. ¿No? Y esto es, la planta es el gran médico del alma, pero también importa cómo está el paciente ese día, importa cómo está el quirófano, importa cómo está el anestesista, importa cómo están los enfermeros.
De ahí la importancia del ritual, y de la contención.
Lugar serio.
Claro, el lugar serio. Porque hay otros lugares, ya lo hablábamos, ¿no? Que no son serios, y algunos que lucran con esto.
Sí, también, sí, ¿no? Eso en todas partes va a ocurrir. Lo que es importante es que la persona tenga claro, yo voy a trabajar con mi vulnerabilidad. Y por eso necesito ir a un lugar donde yo me sienta muy cuidado y muy protegido. Y de ahí que nosotros hacemos código ético, que tenemos más de 20 y pico años acá en Uruguay, para justamente abrir espacios de contención y de cuidado, porque sabemos la espiritualidad es un gran tabú. Y desde ese lugar de uruguayos también generar el, bueno, tienen que haber acuerdos, cuidados, maneras. No es hacer cacería de brujas, es decirle a la gente, es tu responsabilidad a dónde te vas a ir a meter.
Estoy mirando algunos mensajes que están llegando.
Igual esto es un nicho muy pequeño, ¿no? Porque la gente hace fantasías como, una de las cosas que este hombre, que me encantó de este catalán, es justamente que habla, es, no es una droga recreacional. Porque es muy desagradable.
Sí,
y porque te lleva directo a reparar los recuerdos traumáticos.
Claro.
Eso es lo que nadie quiere para pasar un sábado de noche tranquilo.
Obvio, lo que viene es evadirse, ¿no?
Exacto.
Para eso, fumate un faso, no sé, o tomate un ácido.
Y además está demostrado que no es adictiva y que justamente se utiliza para curar las adicciones, porque es muy desagradable para la personalidad. La estructura del ego es algo horrible.
Claro.
De hecho, por eso se le llama la liana de la muerte en el Amazonas.
Bueno.
Porque es la muerte de la personalidad.
De hecho es purificadora en todo sentido, ¿no? Porque uno vomita, yo me acuerdo vomitar, ¿no? Después de la tercera que me dieron ya no podía más.
También habla de eso el neurobiólogo.
Bueno, pero se supone que allí también te permite ascender a ese plano espiritual. Y vos tenés visiones, ¿no? Donde entidades, ¿no? Que pueden tener las formas más diversas, ¿no? Seres, me acuerdo de uno que flotaban y vos contabas que tenían como cabezas cónicas, otros como pájaros, ¿no? Pero que te hablan de vos y te pasan mensajes que supuestamente te van a ayudar a avanzar, a madurar.
Yo siempre,
¿no?,
digo a la gente que para ver luces de colores pueden ver en Navidad para arriba que hay un montón, ¿no? Esto no se trata de ver luces de colores, sino justamente de poder reparar lo que tenés que reparar para tener una vida en armonía.
Bien. Te leo alguno de los mensajes. En Facebook sale la invitación a Ayahuasca Internacional en Uruguay. Me parece trucho. yo te acoto, te parece bien, porque de hecho lo hemos visto en Santo y Seña, hicimos un informe precisamente sobre las distintas opciones que hay, y esto, me acuerdo del argentino que estaba al frente, que ya de lejos te da cuenta lo chanta que era, pero tengo testimonio de gente que incluso contaba cómo te sacan la plata, ¿no? Y bueno, y usan todo tipo de drogas, incluso algunas no permitidas y demás, no sé qué conocimiento tenés vos de ello.
Prefiero abstenerme en la quinta enmienda. Lo que sí te puedo decir es que para ser hombre o mujer medicina, que sería justamente alguien que puede servir ayahuasca y cuidarte de buen modo u otras plantas medicinales, en el camino de los hijos de la tierra te lleva de 12 a 15 años mínimo de camino para llegar ahí. De hecho, yo fui uno de los más rápidos y fueron 12 años.
Claro. Entonces, no cualquiera puede salir un día a decir...
No, y hoy... tomás tres veces y salí a servir. Es un Tupperware de ayahuasca, ¿no?
Claro, claro. Alejandro, sos mi ser de luz, dice inocente. Tu amor, que me llega a través de tu voz, me sana siempre y acude siempre en el momento que mi ser terrenal lo necesita.
Bueno, me alegra mucho que me tengas en ese lugar. Igual todo lo que ves es un reflejo de vos mismo, vos misma. Te felicito.
Mamma mía, qué divague, dice otro.
Muy bien, te felicito.
Otro dice,
todo lo que ves es un reflejo de vos mismo y de vos misma.
Está bien, claro.
Con mucho respeto.
Claro, claro. Lo que vos percibís es lo que vos podés percibir.
Exacto. Con cariño y respeto, sí, lo digo, ¿no? Sí. No para lavarme las manos.
No. A ver, vamos a hacer un corte y después me gustaría profundizar en otras cosas. Porque, a ver, así como ahora estaba hablando de esto, también me gustaría que después Alejandro nos hablara de oso. Porque vos te dicen que estamos en el ritual tomando la ayahuasca y Oso me dice, listo, son todos indios, una cosa. Y resulta que después, en un momento, capítulo después, veo que Oso es gerente de una empresa, ¿tá? Y que llega trajeado a una de estas reuniones, rubio, engominado, ¿no? Recanchero, no sé qué, y ese es Oso, ¿no? Entonces, y yo tengo a Alejandro acá adelante y ustedes no lo pueden ver, pero lo pueden escuchar. Entonces, a veces lo difícil es hacer calzar esas dos dimensiones. Mira, que es un tipo común y corriente, ¿no? Que tiene sus dos hijos, ¿no? Sus miedos, su preocupación por conseguir la guita para vivir, porque también eso está plasmado en el libro, ¿no? Y tantas cosas mundanas, porque obviamente que lo es. Y eso no quita que a su vez pueda intentar conectarse con este plano espiritual, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje, ¿no? Pero no es un bicho raro, ¿no? Como algunos decodifican a juzgar por estas cosas que estamos hablando.
Bueno, para otros está bien si lo ven como un bicho raro. Si podemos caminar las diferencias con respeto y no necesitar matar a los diferentes, no hay ningún problema.
Bueno, ese es el tema, ¿no? Porque yo creo que en el fondo ese es el reflejo que está muy presente hoy, incluso en todo nivel, ¿no? En política y en lo que sea. Al diferente vamos a anularlo.
Si querés, a la vuelta de la pausa te digo algo para que no sea muy largo.
Me encanta. Alejandro Korch, tratando de poner
las cosas en su sitio.